legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:01 de hoy, lunes, inicio de semana, lunes 13 de septiembre del año 2021. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, así encuentras mi canal en YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y también en vivo en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, desayunando en la mesa, en el cuarto, donde sea que tengas el televisor. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Y como todos los días, a los que me están viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus amistades y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver a través de las redes sociales. Y si no me pudiste ver en vivo, por las razones que sea, recuerda que me puedes ver a cualquier hora durante el día, porque esto queda grabado. Está grabado en mi página de Facebook y está grabado en mi canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar cuando te sea más conveniente. Y ahí están grabados los programas del viernes pasado, del jueves. Todos los programas quedan en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Y además, los que quieran simplemente escucharme en el formato de podcast, puedes encontrarnos en algún rato luego que termine el programa. Se cuelga en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Un programa muy especial que tengo hoy a las 8:30 de la mañana. Se va a conectar con nosotros el presidente del Senado, el amigo José Luis Dalmau, con esa importante noticia que ven ahí, historia de primera plana, se cocina incentivo contributivo en el Congreso. El viernes pasado, hace tiempo le estoy diciendo que iban a pasar cosas importantes en Washington. El viernes pasado le dije que se prepararan, que venían noticias positivas. Ahí la tienen, rieguen la voz, dale chegar a esto. A las 8:30 converso con José Luis Dalmau sobre ese importante desarrollo que tiene historias tanto en el periódico El Nuevo Día como en el periódico El Vocero, y que tengo que reconocer que es el esfuerzo de muchos, pero entre ellos del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que han estado trabajando juntos en este tema. Antes de entrar a los temas de actualidad, que hay muchos que discutir en la mañana de hoy, una notita de deporte. Ayer me acosté tardísimo viendo el último juego de la serie del Subway entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York. Fue tremendo juegazo, ganaron los Mets, se llevaron de tres juegos, se llevaron dos, pero lo importante es que nuestro Francisco Lindor se robó el show, dio tres jonrones, jonroneó bateando a la derecha, jonroneó bateando a la izquierda, de siete carreras que anotaron los Mets, Francisco Lindor empujó cinco de ellas, y esta foto lo dice todo de el orgullo de Puerto Rico. Todos los que siguen el deporte saben que Francisco, que Lindor ha tenido una temporada por debajo de lo que se espera de él como bateador, y ayer por primera vez en la historia de su carrera dio tres jonrones en un solo juego. Ahí lo ven saludando a la fanaticada y la hermosa mono estrellada ahí colgando. Como les dije, dio tres jonrones, empujó cinco de las siete carreras. Nuestro otro héroe, nuestro otro boricua allí, Javi Báez, batió de 4-2. Y para concluir la victoria de los boricuas, El pitcher Edwin Sugar Díaz fue el que cerró el juego, salvó el juego en la novena entrada. Así que, pues, saludo especial a los amigos de los Yankees de Nueva York, que deben tener un enredo de espíritu hoy, deben estar llorando porque perdieron. Y si hoy se acabara la serie regular, los Yankees se quedaban fuera totalmente. Pero a la misma vez, esos fanáticos puertorriqueños de los Yankees son bien puertorriqueños y deben estar bien contentos con los tres jonrones que dio Francisco Lindor ayer. Bueno, con eso vamos rapidito a los temas que quiero discutir en la mañana de hoy con ustedes. Lo más reciente del COVID. Hay noticias positivas dentro de noticias preocupantes. Sigue en la mirilla pública el alcalde de Cataño y aparece también información sobre el nuevo alcalde de Utuado. Y antes de conversar con José Luis Dalmau, voy a darles un resumen de cómo hemos llegado a lo que aparentemente va a empezar a moverse esta semana por primera vez, luego de que eliminaron la 936, que fue legislada en el 1996-97, su derogación por primera vez. Hay movimiento serio para un nuevo incentivo contributivo para Puerto Rico y atraer la inversión en Puerto Rico. Eso, y entre otros temas, son los que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy. Como les dije, a las 8:30 se va a conectar para conversar conmigo sobre ese tema del incentivo federal el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Pero vamos rapidito a lo más reciente del COVID-19. Primero que nada, vamos con los números de hoy. Los números de hoy, señoras y señores, pues hay un titular de esos que uno no le gustaría leer. Oficialmente hoy superamos los 3,000 muertos en Puerto Rico desde que se declaró la pandemia, y para allá para marzo del año pasado se reportó la primera persona fallecida en Puerto Rico como consecuencia del COVID-19. 33,000 personas que han fallecido en Puerto Rico desde marzo hasta el día de ayer, reportados oficialmente a el Departamento de Salud. Esa pues es una noticia impactante, triste, pero dentro de eso, en el día de hoy se reportan 5 muertes, todavía es muy alto, pero no tenemos, no, en los últimos días no hemos tenido esas cantidades exorbitantes de 15, 18, 20, 21 personas fallecidas, y el número de personas hospitalizadas bajó a 354, 9 menos que ayer. Así que ahí nos da la sensación de que más allá de ese titular impactante, 3,000 personas que han fallecido en Puerto Rico por el COVID-19, no me atrevo a decir que ya tenemos una tendencia, pero he visto en la última semana, me da la sensación de una estabilidad en términos de los contagios y las consecuencias de los contagios aquí en Puerto Rico. Pero sigue surgiendo más información. El periódico El Nuevo Día da a conocer un análisis sobre la prevalencia de la variante Delta aquí en Puerto Rico, una nota de David Cordero Mercado en la página 6. Lo más importante de esta nota, se los voy a leer. Los resultados de la secuenciación genómica reportados hasta la fecha evidencia de forma concreta que mientras la variante Alfa, detectada inicialmente en el Reino Unido, dominó entre febrero y mayo, en los siguientes 3 meses, junio, julio y agosto, la variante Delta dominó de forma abrumadora como predominante entre los casos secuenciados. De 838 casos en los pasados 3 meses, 777 corresponden a la variante Delta y solo 29 a la variante Alfa, que fue la responsable del repunte entre marzo y mayo, con al menos 853 casos confirmados. La variante Delta fue inicialmente identificada en la India y a nivel científico se ha reconocido como una de mayor transmisibilidad y reduce la efectividad del tratamiento de anticuerpos monoclonales, los sueros de plasma convaleciente y la vacunación. No obstante, existe amplia evidencia, tanto a nivel internacional como en Puerto Rico, de que la vacunación sigue siendo efectiva para reducir contagios, síntomas severos, hospitalizaciones y muertes a causa del COVID-19. Y hablando de la vacunación, Puerto Rico en este momento es la tercera jurisdicción con la tasa de vacunación más alta en todos los Estados Unidos. Obviamente, esto está acá porcentualmente en términos de la población apta para vacunarse. Le pasamos en el fin de semana al estado de Massachusetts. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos que seguir en esta ruta de aumentar el número de personas vacunadas. Por otro lado, y una nota que a uno le crea cierta preocupación, pero tampoco es para alarmarse, la historia de primera plana del periódico Metro, lenta las pruebas aleatorias en las escuelas. Ustedes saben que en las escuelas se iban a hacer unas pruebas aleatorias, que quiere decir que es un poco por sorpresa y no es a todo el mundo. Sin embargo, el departamento ha tenido problemas y solamente 11 de 739 escuelas, planteles que están abiertos, le han podido hacer la prueba aleatoria. Eso, pues, por un lado me preocupa, pues porque la prueba aleatoria es para saber si estamos teniendo muchos niños contagiados. Esto no es, para que estén claros, no se me confundan, esa no es la prueba que se le hace a un niño que en la casa de momento tiene algún síntoma, o el papá dio positivo, o el abuelo dio positivo, y vamos y le hacemos la prueba. Esto es simple y sencillamente para tratar de tener un muestreo más amplio, donde los funcionarios del Departamento de Salud van y se aparecen y le hacen la prueba a cualquier niño. Eso requiere que los padres den permiso, y aparentemente ese es el problema. Ahora, en el lado positivo, también nos informa Primera Hora que la incidencia de casos en las escuelas públicas y privadas está muy bajita. Vuelvo y repito, lo que es muy positivo. Dice aquí esta nota de Francis Rosario del periódico Primera Hora: entre las novedades que se establecen en el informe de los casos activos de COVID-19 entre los miembros de la comunidad escolar y de las pruebas de discernimiento para COVID en las escuelas K-12, es que la tasa de positividad registrada entre las 1,298 escuelas públicas y privadas con educación presencial es de 0.10%, cuando en la isla en general es de 7.2%. Eso, por lo menos a mí, me da una tranquilidad de que las escuelas no están siendo foco de contagios. Así que eso es positivo. Y para terminar con este tema de el COVID-19, adelanta, pero todavía no se sabe para cuándo, se va a autorizar la vacuna para los niños menores de 11 años. Se cree que antes de diciembre. Hay información que podría ser más rápido todavía, pero hasta el día de hoy todavía nuestros niños no se pueden vacunar, pero la Agencia Federal está adelantando los procesos. Ojalá y lo más pronto posible nos puedan informar que ya podemos llevar a vacunarse a nuestros niños, los que nos debe dar una mayor tranquilidad para todos aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Bueno, y cambiando de tema. Sigue en la mirilla el alcalde de Cataño, el Cano, como se le dice cariñosamente. Yo tengo que decirle que he compartido con él en varias ocasiones socialmente, no es que tenga una relación de amistad, pero siempre me ha caído como una persona sumamente agradable y pues da una proyección de que por lo menos hay unas áreas en la ciudad de Cataño, el municipio de Cataño, que está muy hermoso, todo ese frente portuario. Pero ustedes recordarán que desde que empezó la historia sobre la guagua extremadamente costosa que había adquirido, pues la situación se comenzó a enredar, como decimos por ahí. El viernes pasado, luego del podcast, por eso no lo discutimos, empezó a correr la noticia, eso de las 11:30 de la mañana, que estaba ocurriendo un allanamiento en el municipio de Cataño. Resultó que sí, no era un allanamiento de las autoridades federales, no era de la policía, era de la oficina de la contralora Yasmín Valdivieso confirmó que sí, que fueron a allanar, que se llevaron dos computadoras del municipio, y lo único que dijo en aquel momento, esto fue el viernes, de que se estaba examinando una querella y una información sobre contratación. Eso fue el viernes. Esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Esto es historia de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día. Tras allanamiento del viernes, lupa a contratista de Cataño. Documentos y facturas revelan cómo dos socios de una empresa beneficiada por el municipio han participado en múltiples subastas como competidores bajo distintas corporaciones, algo que levanta bandera ante la oficina del contralor. Y aquí está la historia adentro. Dúo Estrella favorecido en Cataño, es la nota de primera plana, página 4 y 5 del periódico El Nuevo Día. Y vuelvo y repito, esto es de uno simplemente leer la nota, pero levanta seria preocupación porque parece ser el esquema que se hace muchas veces. Usted sabe que se tienen que hacer estos contratos por subasta y entonces se ponen de acuerdo dos o tres personas que son socios entre ellos y cada uno ficticiamente comparece a la subasta, uno da un número, el otro da otro número, y no importa quién se lo gane, se lo van a ganar ellos. Eso de por sí es ilegal. Si el alcalde sabía de eso, pues eso es más preocupante. Y pues, todavía más preocupante es que estas personas que aparentemente son los favorecidos en la subasta en el municipio también estaban vinculados con la famosa guagua que el alcalde había alquilado y que ante el escándalo público canceló. La nota de Wilma Maldonado Arrigoitía y de David Cordero Mercado dice: los dos empresarios que licitaron en la subasta para el arrendamiento de una lujosa guagua para el alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y quienes eran socios en otra compañía, comparecieron a subastas y presentaron cotizaciones ante este municipio por los mismos proyectos o servicios en varias ocasiones, práctica que podría afectar el proceso de competencia. Y pues tiene todos los datos, hablaron con una de las personas, la persona se negó a seguir conversando con el periódico, dice una cita de la contralora Yasmín Valdivieso: en la medida en que hay personas relacionadas en una misma subasta, puede haber algunos acuerdos y entonces no es la mejor propuesta la que tú estás aceptando. La cifra, 2.9 millones de dólares, es la suma de la contratación que ha tenido Bau Maintenance Service durante la administración de Félix Elcano Delgado. 1.7 millones de dólares es la totalidad de la contratación que el municipio de Cataño le ha otorgado a LBA Trucks and General Contractors entre 2017 y 2021. Esas son las dos compañías que esta historia del periódico El Nuevo Día, de su unidad de investigación, alude a que son del mismo dueño o son de socios. Entre ellos, lo que repito, es una práctica que se ha utilizado en el pasado y que es básicamente un modelo de corrupción. Repito, una cosa es que los licitadores se pusieran de acuerdo entre ellos y engañaran al municipio. Otra cosa es que algún funcionario del municipio supiera de esto. Así que sigue, digo lamentablemente, porque vuelvo y repito, es un alcalde que por lo menos en el plano social a uno pues le agrada, le cae bien. No voy a negar, ha hecho cosas que tienen el frente portuario allí, el malecón de Cataño, muy bonito. Hay actividad turística interna, comercial, pero no está sonando bien las cosas que están saliendo de Cataño en las últimas semanas. Y también en otro municipio, el periódico Metro tiene otra historia en exclusiva. Metro se ha destacado últimamente por sacar historias que eventualmente hacen primera plana como cuestión en otros periódicos, como cuestión de ellos. Ellos fueron los que sacaron, si mi memoria no me falla, el escándalo de la guagua del alcalde de Cataño. Contrato de más de un cuarto de millones de dólares por 5 meses en Utuado para publicidad. El nuevo alcalde de Utuado acaba de darle un contrato con fondos federales por más de 250 millones de dólares a una compañía para que hiciera orientaciones y campañas de orientación en Utuado, un cuarto de millón de pesos para vacunación por el COVID, cuando exactamente para eso mismo el Departamento de Salud tiene contratada una compañía que está haciendo un trabajo que aparentemente bastante eficiente. De más está decirle que la compañía beneficiada con este contrato en Utuado, según el periódico Metro, es de una persona íntimamente vinculada al Partido Nuevo Progresista. Así que dos alcaldes en la mirilla pública, uno más caliente que otro. En el caso de Cataño, ya pues hubo un allanamiento de la oficina del Contralor el viernes pasado, y ahora esta historia del periódico El Nuevo Día, historia de primera plana. Bueno, a las 8:30, como les dije, voy a tener a el presidente de el Senado, José Luis Dalmau, hablando sobre lo que yo creo que es la historia más importante que está hoy en los periódicos. Y es, voy a ponerle aquí la historia de los diferentes periódicos otra vez, y es la gran noticia. Aquí está la primera plana del periódico El Vocero de hoy. Se cocina un incentivo contributivo en el Congreso. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, adelantó que la medida va a esta semana a votación en la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes Federal y beneficiaría a las empresas foráneas que hacen negocio aquí en Puerto Rico. Esa es la historia de primera plana. Aquí está la historia a fondo: asoma medida federal para incentivar la foránea. Y aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día: con impulso, una medida demócrata. Voy a estar conversando sobre los detalles con José Luis Dalmau a las 8:30 de la mañana, pero precisamente para que no me acusen de que no dejo hablar a los invitados, yo quiero darle un poco del trasfondo y de cómo hemos llegado a donde aparentemente estamos hoy y que son buenas noticias para Puerto Rico. Todos ustedes saben que cuando Pedro Rosselló era gobernador y Carlos Romero Barceló era comisionado residente, Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, pero la Cámara de Representantes estaba en control de los republicanos, se legisló la eliminación de la sección 936 con lo que llaman en inglés un phase out, con una eliminación paulatina cuyo efecto final fue en el 2006 y curiosamente es en el 2006 que comienza la crisis económica en Puerto Rico y es la primera vez que no tenemos un incentivo para atraer la inversión en manufactura a Puerto Rico. Hoy, todos los estudios, todos de Puerto Rico y federales, privados o públicos, concluyen que la eliminación del incentivo contributivo de la 936 es la principal causa de la crisis económica que sigue viviendo Puerto Rico porque nos quitaron una herramienta, pero no nos dieron nada a cambio. También sabemos que eso fue consecuencia de la obstinación ideológica del PNP, que como la 936 es un incentivo especial que no puede existir bajo la estadidad, en aquel momento prefirieron entregar eso disque bajo la promesa de que la estadidad estaba a la vuelta de la esquina. Luego de eso, todos los gobernadores de Puerto Rico, de una forma u otra, hemos tratado algún nuevo incentivo para Puerto Rico, pero el Congreso nunca nos ha hecho caso. Eso nos llevó al año 2020, el año pasado, y cuando explota la pandemia en Estados Unidos, comienza a convertirse en un asunto de seguridad nacional que la mayoría de los medicamentos que se usan en los Estados Unidos y de los productos relacionados con la atención a la salud no se estaban produciendo en los Estados Unidos, inclusive muchos de ellos se estaban produciendo en China y en otros lugares, Singapur, otros lugares a través del mundo. Y comienza una discusión allá a nivel de Estados Unidos de que hay que hacer algo para traer la producción de productos relacionados a la salud nuevamente a los Estados Unidos. En aquel contexto, yo estaba corriendo para comisionado residente, como ustedes recuerdan, en marzo del año pasado. Traigo a la atención este tema y le escribo en aquel momento el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, diciéndole, mire, aquí hay una solución. Denle a Puerto Rico un incentivo nuevo, y nosotros podemos aumentar la producción que tenemos en Puerto Rico, traer nueva producción a Puerto Rico y crear los empleos. Estados Unidos gana porque logra que eso regrese a jurisdicción de Estados Unidos y Puerto Rico gana porque se crean los empleos. Como parte de ese esfuerzo, yo recuerdo que hablé con el que hoy va a ser el protagonista, el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, Richard Neal, sobre este tema. Él me dijo, si en algún momento el tema contributivo regresa a mi comisión, yo me voy a encargar de ayudar a Puerto Rico. Hablé, obviamente, con Nidia Velázquez, hablé con el congresista Suazi de Nueva York, que está en la Comisión de Medios y Arbitrios, y en aquel momento ocurrieron dos cosas. La congresista Plaskett, la delegada de Islas Vírgenes, presentó un proyecto para un nuevo incentivo contributivo para Puerto Rico y Islas Vírgenes y los demás territorios con el respaldo de Nidia Velázquez. Luego de eso, el senador Bob Menéndez presentó uno todavía mejor, porque el de Bob Menéndez, esto todo ocurrió en el 2020, estaba atado directamente a la creación de empleos en Puerto Rico. Nidia Velázquez y el congresista Suazi presentaron el mismo proyecto de Bob Menéndez en la Cámara de Representantes. Todo esto el año pasado. Cuando eso surgió, Pedro Pierluisi, el candidato, y Jennifer González, la comisionada, básicamente se burlaron de las propuestas. ¿Por qué? Pues porque las propuestas le dan un beneficio a Puerto Rico que no es compatible con la estadidad. Pero sí tengo que reconocer que la comisionada residente entonces presentó una legislación el año pasado, la volvió a presentar este año, que creaba un incentivo, pero no era para Puerto Rico. Era para todos los Estados Unidos. Puerto Rico se iba a beneficiar, pero ella quería presentar una medida que no fuera incompatible con ocho caras con la estadidad. Vienen las elecciones, gana Biden, ganan los demócratas la Cámara y el Senado, gana Pedro Pierluisi, gana Jennifer González, pero gana José Luis Dalmau la presidencia del Senado y Rafael Tatito Hernández la presidencia de la Cámara de Representantes. Los planetas se van alineando y Joe Biden comienza a hablar de una medida para hacer una inversión nunca antes vista en infraestructura y también hacer una inversión en programas sociales, ampliar Medicare, ampliar programas de cuidado de niños, un montón de cosas de las cuales Puerto Rico se debe beneficiar. Pero Joe Biden dice, para financiar esto, para pagar esto, yo le voy a aumentar el impuesto que pagan las compañías foráneas, lo que se llama, y no, esto es un tema para contables y abogados, lo que se conoce como el GILTI, que se impuso en la reforma contributiva de Donald Trump y que aplica a esas farmacéuticas y otras manufactureras que están en Puerto Rico. Mucha gente en Puerto Rico dijo, se chavó esto. Si aumentan el GILTI, se acaba de destruir la manufactura en Puerto Rico. Sin embargo, tengo que decir que José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández, en vez de ver eso como la hecatombe, lo vieron como una oportunidad. Yo me he mantenido al tanto de esto. No le he compartido información porque uno tampoco puede hablar a destiempo. Pero en todo momento, el senador Bob Menéndez nos decía en privado, yo voy a dar la pelea por Puerto Rico. Y si se va a presentar legislación que toque nuevamente ese impuesto, el GILTI, yo me voy a asegurar que se legisle una medida como la que él presentó el año pasado o similar, que le dé a Puerto Rico una ventaja competitiva. Los que me siguen en este podcast saben que la última vez que estuve en Washington, hace como 5 o 6 semanas atrás, conversé en el podcast con el senador Bob Menéndez y él me lo dijo claramente a mí y a ustedes. Dijo, si van a tocar el GILTI, yo solamente les doy mi voto si protegen a Puerto Rico. Bueno, pues el esfuerzo de José Luis Dalmau y de Rafael Tatito Hernández trascendió a Bob Menéndez y en la Cámara, y yo soy testigo de todo esto, no puedo dar todos los detalles, pero en la Cámara lograron comunicarse y acceso directo al presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal, que a la misma vez es de Massachusetts y es un distrito que tiene muchísimos puertorriqueños, y les puedo decir que la diáspora, los líderes puertorriqueños de su distrito le han estado pidiendo a Richard Neal, tienes que darle un nuevo incentivo a Puerto Rico. Lo tengo que decir. En todo esto, lo que ha habido de parte de la comisionada residente y del gobernador Pierluisi es silencio. La comisionada presentó su proyecto, pero su proyecto está muerto porque nadie va a dar un incentivo que le aplique a todos los Estados Unidos por lo que eso pueda costar. A lo que había un ambiente es a darle un incentivo a Puerto Rico. Ah, ¿qué pasa? Claro, si es un incentivo especial para Puerto Rico, es incompatible a la estadidad. Desde hace semana, la información que yo tenía, pero no la podía compartir con ustedes, es que esto iba adelantando a pasos agigantados y que no solamente había respaldo de Bob Menéndez, que el Comité de Finanzas del Senado lo iba a respaldar, que Richard Neal, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrio, con el apoyo de Nidia Velázquez, de Suauci y de otros, lo iba a proponer, que el Departamento del Tesoro de Biden no se va a oponer. Y señoras y señores, esa es la historia que hoy está en el periódico. En unos minutos voy a conversar con José Luis Dalmau sobre ella. Ahora, me parece importante, aquí está la historia de José Luis Dalmau en el periódico El Vocero, el periódico El Nuevo Día tiene esta historia con información similar, perdón, esta es la del Nuevo Día, en la que citan a una entrevista a Rafael Tatito Hernández, pero me parece importante destacar de la nota del periódico El Nuevo Día el siguiente párrafo. Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, afirmó que la medida que se añadiría al gigantesco proyecto de reconciliación presupuestaria de los demócratas representaría el primer incentivo tributario para las manufactureras en los territorios desde la desaparición de la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. Creemos que es histórico. Eso está diciendo el presidente de la Asociación de Industriales. Quienes han respaldado la medida, pero yo tengo que decirlo porque la verdad hay que decirla, que la fuerza motora de esta medida, que se inicia cuando el año pasado asumo, pongo sobre la mesa el tema que la fuerza motora de este incentivo en este momento fueron Rafael Tatito Hernández, fue o es José Luis Dalmau, es el presidente de la Asociación de Alcaldes, quienes han escrito, han hecho llamadas. Yo he participado en reuniones presenciales, en reuniones virtuales sobre este tema. Además, el periódico El Nuevo Día cita una carta que habían enviado José Luis Dalmau y Tatito Hernández a el congresista Neil para que se le dé a Puerto Rico y a los territorios insulares más pequeños un tratamiento diferente al hacer los cambios a las normas contributivas internacionales que se puedan aprobar en comisión este martes. Estamos hablando de que esto se va a aprobar esta semana. Cita de El Nuevo Día en la carta de Dalmau y Tatito a Neil del 3 de septiembre. Bueno, perdón, esta es una carta a Bob Menéndez. La pandemia ha puesto en relieve la necesidad de volver a apuntalar las líneas de suministro críticas de productos sensibles que incluyen productos farmacéuticos, dispositivos médicos y equipos de protección personal, indicaron Dalmau Santiago y Hernández Montañez al aludir en una carta del 3 de septiembre al proyecto del senador Menéndez. Perdón, es una carta a Richard Neal. Mi llamado a todos los sectores económicos del país es a que compartan el lenguaje contributivo incluido en la medida con sus asesores financieros y se reúnan con nosotros para esta semana para evaluar las proyecciones, afirmó Hernández Montañez al indicar que incentivar la manufactura ayudaría a evitar más inmigración y permitirá repoblar nuestras comunidades fomentando la creación de empleos en manufactura y agricultura a gran escala. Hace una semana, dice José Delgado en El Nuevo Día, Menéndez dijo que impulsaría incluir en el proyecto de reconciliación presupuestaria algún incentivo para la manufactura en Puerto Rico. Eso lo dijo en este podcast, como ustedes recordarán. Así que, señoras y señores, estamos en un momento importantísimo, un momento crucial, donde por primera vez podríamos volver a darle a Puerto Rico de parte del Congreso, un incentivo que nos permita competir con China, con Singapur, con Irlanda, inclusive que sí que nos permita competir con algunas propias jurisdicciones de Estados Unidos. Esto ahora tiene el apoyo más amplio de demócratas y comienza a moverse la rueda a favor de esta medida. Esta semana ya está en el proyecto, el lenguaje ya está en el proyecto del presidente de la Comisión de Medios y Arbitrio de la Cámara de Representantes. Son las 8:32 de la mañana. Cuando regreso, conversaré con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, precisamente sobre este importante tema. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 36 de la mañana de hoy, lunes 13 de septiembre del año 2021, inicio de semana. Aquí sigo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico y en vivo en tu televisor a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Los que me están viendo en las redes sociales, no importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, te invito como todos los días a que le des share, a que compartas esta transmisión con todas tus amistades. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver, que nos pueden escuchar en vivo a través del internet. Bueno, estoy esperando, me acaba de mandar un mensaje que sí, que ya está a punto de conectarse con el presidente del Senado. Ahí veo que se está conectando José Luis Dalmau. Saludo. Saludos, señor presidente. ¿Cómo tú estás, José Luis?
Saludos, Aníbal. Muy bien. Buenos días para ti. Buenos días para toda la audiencia que te sigue en el podcast.
Bueno, no voy a negar que para mí es un placer hablar contigo ahora por primera vez en público de lo que hemos hablado muchas veces en privado.
En privado.
Durante los últimos meses. Pero voy a subir la nota del vocero. Aquí está, ya lo había mostrado a los amigos que nos siguen, la primera plana. Voy a leer básicamente los primeros dos párrafos de esta nota para que entonces pues tú puedas abundar sobre, para mí, lo que es la importancia, la noticia más importante del momento. Las empresas estadounidenses que tienen al menos 3 años activas en Puerto Rico, así como aquellas que trasladen sus operaciones a la isla, se podrán beneficiar del nuevo incentivo contributivo que tiene como objetivo crear condiciones más favorables para ciertas jurisdicciones puedan competir dentro del nuevo mercado internacional. El incentivo denominado Crédito de Actividad Económica de Posesiones, PIC en inglés, que será parte del borrador del presupuesto federal, irá a votación esta semana al interior de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, luego de 8 meses en negociaciones, informó el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Lo primero que te quiero es felicitar, porque obviamente tú y yo sabíamos que esto se estaba cocinando, pero, y tenemos que decir, Rafael Tatito Hernández, ustedes han hecho cartas juntos, o sea, y nada se había filtrado. Y yo, pues, en mi experiencia, en privado les dije muchas veces, hasta que esto no tenga el apoyo de algún senador y esté ya puesto en blanco y negro, no digamos nada. Pero primero que nada, háblanos un poco del proceso y, sí. Y obviamente estos son temas bien técnicos de contribuciones. En la nota del Nuevo Día aparece ya respaldándolo la Asociación de Industriales y otras expresiones. Háblanos un poco del proceso, cómo llegamos a esta etapa. Y yo voy a hablarles ahorita a la gente, esto no quiere decir que esto se va a aprobar, pero le voy a anticipar algo. Si este proyecto de ley no se aprobara, no tiene nada que ver con Puerto Rico. Podría ser por las peleas internas entre los demócratas en el Senado y por las peleas entre republicanos y demócratas. Pero ¿cómo llegamos a donde estamos hoy? Que por primera vez, luego de la eliminación de la 936, se está hablando de un nuevo incentivo para Puerto Rico con posibilidades reales de que se apruebe.
Bueno, gracias, Aníbal. Aunque llevamos 8 meses trabajando en esto, esto viene de un poco más. Y al César lo que es del César.
Te me fuiste otra vez. Ahora volvió la audio.
Cuando estamos trabajando el año electoral, Aníbal, junto a otras personas, empiezan a ver qué incentivos podemos tener para poder conseguir empleo. Y ante lo que tú señalas, la situación difícil que vive en el Congreso de los Estados Unidos hace más de una década que no pueden aprobar un presupuesto teniendo solamente 2 partidos. Y las peleas internas entre republicanos y demócratas, internas entre cada uno de los partidos, ha evitado que puedan aprobar un presupuesto. Y lo que hacen es lo que se llama un continuous resolution para ir poniendo dinero en los servicios esenciales del gobierno federal. Y me acuerdo que tú me llamaste para que endosara públicamente y a través de una carta una iniciativa que tú habías trabajado con los congresistas Wicker y Bob Menéndez en el Senado Federal, no teniendo todavía una mayoría clara en el Senado, pero sí un interés bipartita de que hubiese un incentivo para darle una herramienta de creación de empleo a Puerto Rico. Eso se radicó, se trabajó, se habló, se llevaron cartas, se buscaron apoyo, pero no logramos que se aprobara. Cuando comenzamos ahora, que comienza el compañero Rafael Hernández como presidente de la Cámara y yo como presidente del Senado, empezamos a trabajar esto en diferentes grupos. Rafael Hernández, por un lado, hizo unas visitas a Washington, hicimos cartas juntos a los congresistas clave, a los que toman decisiones y que tienen ranking en cada uno de los dos partidos. Yo tengo que señalar que hace unos 3 meses, 4 meses, tuve una reunión con la directora de los asuntos de Puerto Rico en Casa Blanca, Gretchen Sierra Zorita, que precisamente está en Puerto Rico hoy, y empezamos a hablar sobre esos temas de desarrollo económico y los compromisos de Biden con Puerto Rico. Ella hizo todas las anotaciones, se llevó las preocupaciones y hizo su trabajo también por allá. Logramos hace como 3 semanas, Aníbal, que nos visitaran 2 legisladores importantes de Massachusetts, Orlando Ramos y Carlos González. Para mi sorpresa, uno de Caguas y uno de Calley, y son legisladores en Massachusetts, en la Asamblea Legislativa Estatal, pero con una afinidad, porque trabajan en equipo, con el demócrata del más alto rango en Ways and Means, que es Richard Neal.
Que es de su distrito. Y yo tengo que decir, para hacer la historia completa, cuando yo empecé a mover este tema el año pasado, Orlando Ramos le envió una carta a Richard Neal diciéndole: Puerto Rico necesita un incentivo, yo soy su legislador estatal, usted es mi congresista. Y la realidad, y he conversado con él cuando me he reunido con él cuando ha venido a Puerto Rico recientemente, que no se ha detenido en este esfuerzo de que su congresista, que da la casualidad que es el más importante en este tema, porque es el que preside la Comisión de Medios Arbitrios, que es para que sepan los que siguen acá, que es la Comisión de Hacienda, la que brega con los impuestos, pero me alegra que reconozca la labor de esos 2 líderes de la diáspora en mover esta idea.
A lo cual esta semana se une un tercer congresista hispano, Adam Gómez, senador, no es congresista, senador de la legislatura estatal de Massachusetts. Sí. Y yo llamo la carta de los tres reyes. Los tres firmaron una nueva carta dándole apoyo a esa iniciativa y se la enviaron directamente a Richard Neal. Los 3 legisladores, vuelvo y repito, Carlos González, Adán Gómez y Orlando Ramos. Así que los puertorriqueños que tienen familiares en Massachusetts, llamen allá a sus legisladores estatales y denle las gracias por ese esfuerzo. Y tengan conciencia de que aunque ellos son legisladores de allá, nos están ayudando a que Puerto Rico tenga un incentivo contributivo. El incluir solamente ese lenguaje contributivo en ese proyecto ya es un paso enorme de avance. Esperemos que todos los puertorriqueños que tienen familiares cercanos a los congresistas en Cámara y Senado, staffers, Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, todas las organizaciones que yo también reconozco que han hecho su parte, han hecho sus visitas, sus cabildeos, sus llamadas, sus videoconferencias, para que ese incentivo esté ahí.
Pero yo no tengo que ser, como ya yo no tengo una posición electiva, no tengo que ser tan prudente como tú, pero yo voy a también, igual que tú dijiste que había que al César lo que es del César, yo voy a decirlo así claramente. Si tú y Tatito no hubieran estado en la posición que están, esto se hubiera muerto. El liderato ha sido ustedes 2. Obviamente sí, en los sectores privados, asociación de industriales, todos los demás los han respaldado, pero la iniciativa es de ustedes. Y yo lo tengo que decir claramente. Esos otros grupos, es más, lo voy a decir, muchos pensaban que esto no tenía ninguna posibilidad y que estábamos perdiendo el tiempo y que aquí lo que había que respaldar era lo que propusiera Pierluisi y lo que propusiera Jennifer González, y ustedes decidieron hacer su propia iniciativa, que como muy bien dijiste, nace desde el proyecto de Bob Menéndez, porque el que está discutiéndose es muy parecido al de Bob Menéndez. Muy parecido y probablemente en el Senado a lo mejor Bob Menéndez lo trate de mejorar, si eso es posible, pero la información que yo tengo, corrígeme, es que Bob Menéndez está muy satisfecho también con el lenguaje que está trabajando y que se va a llevar a votación esta semana.
Y al ser Bob Menéndez demócrata y Wicker republicano, pues es una apertura en el Senado para poder lograr, una vez la Cámara logre aprobarlo y confiamos en que así sea, pues entonces que pase al Senado. Ya de tener eso ahí ya es un logro inmenso para Puerto Rico, es una ventana de oportunidades para que estas compañías, y como yo les señalaba, yo estuve Yo recibí en Puerto Rico, además de Gretchen Sierra, a Catherine Clark, que es la segunda en mando de la Cámara, con Nancy Pelosi, y algunos legisladores latinos que estuvieron con nosotros en Puerto Rico. Estuvo Rafael Hernández y yo, los recibimos en el Senado, y le hicimos hincapié de lo importante que era este incentivo por dos razones. El presidente de los Estados Unidos, Biden, el Congreso de los Estados Unidos y los directivos de Seguridad Nacional han advertido que los medical devices y la farmacia, los medicamentos, tienen que estar más cerca de los Estados Unidos, porque en esto de la pandemia ha habido escasez de medicamentos, ha habido escasez de medical devices, porque no están en suelo norteamericano, no están cerca. Y la única manera de atraer esas industrias a territorio y suelo americano, para que estén los ciudadanos americanos seguros de que van a tener sus medicamentos, seguros de que van a tener sus medical devices, es en Puerto Rico, porque al no ser Estado no tienen que pagar contribuciones y puede tratarse de una manera diferente. Añadido a eso, si se logra este proyecto da un incentivo a la foránea para decir, mire, nosotros tenemos un incentivo económico, vamos a seguir el llamado del presidente Biden, vamos a ofrecerle seguridad nacional en el área de los medicamentos a los ciudadanos americanos, vamos para Puerto Rico porque nos han concedido un incentivo. Los Estados Unidos ganan y los puertorriqueños ganamos en tener los medicamentos aquí, en tener la infraestructura, que muchas veces vemos algunas fábricas vacías que tenían lo insulado, los requisitos, todo para poder volver la industria farmacéutica. El recurso humano, tenemos el talento y tenemos, ¿verdad?, el acceso a los Estados Unidos como ciudadanos americanos. O sea que para los ciudadanos americanos es bueno, los que viven allá, que se dé este atractivo para la fábrica, y para los puertorriqueños, porque podemos volver otra vez a crear buenos empleos aquí.
Y está atado, el beneficio contributivo está atado a los empleos, que eso es bien, bien importante. O sea, no vamos a negarlo, la 936 ayudó a Puerto Rico, pero hubo compañías que abusaron y que generaban unas ganancias en Puerto Rico media ficticias, y entonces pues cogían el beneficio contributivo y no creaban nuevos empleos. Ahora, como lo diseñó Bob Menéndez y ahora lo está incluyendo Richard Neal, está atado a la creación de empleos aquí en Puerto Rico, y eso pues me parece extremadamente positivo. La información que yo tengo, tú mencionaste a la persona encargada de los temas de Puerto Rico en la Casa Blanca, la información que yo tengo es que el Departamento del Tesoro va a respaldar esta medida, o sea, no va a levantar objeciones a esta medida. ¿Tú tienes esa misma información?
Esa misma información. Está, como dice uno, el camino está trazado, todo está positivo. Por eso invito a todos los puertorriqueños que tienen acceso a que hagan sus llamadas, hagan su lobby, como uno llama. ¿Por qué? Porque si nos vemos todos juntos, pues es más fácil que el camino se termine de cruzar, ¿verdad? Y que se apruebe.
Voy a aprovechar ahora que te tengo para explicar un poco lo que puede pasar en las próximas semanas, que no tiene nada que ver con Puerto Rico. Este proyecto, esta iniciativa que el presidente del Senado y el presidente de la Cámara han impulsado, se va a incluir en lo que se conoce como el Reconciliation, que es una, tú mencionaste hoy, ahorita, el Continuous Resolution. Ese es el presupuesto para el próximo año, así para mantener el gobierno abierto.
Reconciliation, que tiene que aprobarse antes de septiembre 30. O sea, antes de septiembre 30.
El Reconciliation es la medida que Biden está usando para hacer su reforma social completa. Y ahí van a ampliar a Medicare, ahí van a ampliar los programas de Child Care, ahí van a ampliar un montón de cosas de las cuales Puerto Rico también se va a beneficiar. Pero eso requiere unas fuentes de ingreso. Entonces, en ese proyecto van a poner unas medidas contributivas que van a subirle unos impuestos a las corporaciones. Pero entonces ahí es que van a poner el lenguaje que le daría este beneficio a Puerto Rico. Si lo va a proponer el presidente de la Comisión de Medios Arbitros, se va a aprobar sin mayor problema. No debería haber problema. Ah, ¿cuál es el problema? Que va a necesitar todos los votos demócratas en el Senado. Y hay un senador, John Manchin, y hay otra senadora que se me olvida el apellido, que son demócratas, pero bien conservadores, que están levantando dudas, no sobre el tema de Puerto Rico, no tiene nada que ver con eso, están levantando dudas de que la medida es muy costosa, 3.500 billones para todo Estados Unidos. Así que lo que van a hoy escuchar en las próximas semanas va a ser una incertidumbre, guerra, divisiones sobre si el proyecto se aprueba, el paquete completo, que no va a tener nada que ver con Puerto Rico. Ahora, yo honestamente creo que como esta es la agenda de Biden, la agenda grande, y nosotros hemos logrado, ustedes han logrado colar el tema de Puerto Rico en el proyecto más importante de Biden. Eso es lo que quiero que entiendan. Esto está en el proyecto más importante de Biden. Yo creo que al final del camino van a aparecer los votos demócratas y se va a poder aprobar, pero se lo estoy anticipando a los amigos para que sepan que hay un camino que recorrer las próximas semanas. José Luis, tú lo sabes, lo hemos hablado en privado, son importantes por esto, son importantes por lo del Medicare, Medicaid, que finalmente sabremos qué va a pasar con el tema de Medicaid, y el proyecto de infraestructura también es importante, a ver cuánta inyección de fondos para renovar nuestra infraestructura viene en ese proyecto. Y nada, quiero, y obviamente yo sé que ustedes, tanto tú como Tatito,
en Medicaid hay unos avances bastante importantes.
Sí, sí, y nada, sé que ustedes han tenido su equipo de asesores activos allá en la capital federal, y pues cualquier nuevo desarrollo, pues nos lo deja saber por acá por el podcast, ¿ok?
Estamos continuamente por internet y por Zoom y pendientes, así hay que coger un pasaje y arrancar para allá porque hay algún problema, también estamos disponibles.
Lo sé, soy testigo de que tanto tú como Tatito han considerado montarse en avión, pero les han dicho, vamos a hacer esto por Zoom, porque la última vez que yo fui a Washington era bien difícil entrar al edificio. Aquello cambió totalmente, tanto por el COVID como por la situación de seguridad, por los atentados o los incidentes del día de Reyes. Pero soy testigo, porque estoy al tanto, inclusive he participado en algunas de esas reuniones virtuales, de la labor que tanto tú como Tatito han hecho en este esfuerzo. Y vuelvo y repito, estamos a punto de lograrlo gracias a que el presidente del Senado se llama José Luis Dalmau y el presidente de la Cámara se llama Rafael Tatito Hernández. Si no, lo que yo hice el año pasado hubiera muerto. De eso yo no lo puedo tapar el cielo con la mano. Cuando el Senado estaba en control de Tomás Rivera Chá, aprobaron una resolución diciendo que no querían un incentivo especial para Puerto Rico. Pues esto es un incentivo especial para Puerto Rico, que estamos a punto de lograrlo gracias a ustedes. Muchas gracias, José Luis. Te felicito por este esfuerzo y nos mantenemos en contacto. Y nada, nos vemos pronto en persona. Cuídate mucho. Bueno, ahí tenían a el presidente del Senado. Vuelvo y repito, para mí esta es la noticia más importante que está a punto de darse. Yo sabía que esto venía, se los dije aquí entre líneas. Creo que el viernes pasado le dije, prepárense que pueden haber desarrollos bien interesantes y bien positivos en la capital federal. Esto comenzó para marzo del año pasado, cuando le envié la primera carta a el entonces presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. De ahí vino el proyecto de la delegada de Islas Vírgenes, después vino el proyecto de Bob Menéndez, después ganó Biden la presidencia, los demócratas ganaron el Senado, y hoy, ahora mismo, tenemos una oportunidad única, única para Puerto Rico. Bueno, en otros temas, en los minutos que me quedan, déjame ver por aquí, ¿dónde lo tengo? Sí, ayer hubo la marcha de no a la estadidad, no a la descolonización, parte de los esfuerzos precisamente de continuar generando conciencia allá en la capital federal de que esa sensación, impresión que tenían los muchos congresistas de que aquí en Puerto Rico todo el mundo lo que estaba era abogando por la estadidad no era correcto. Y pues un grupo de puertorriqueños de diferentes tendencias ideológicas marcharon ayer reclamando que el Congreso de los Estados Unidos entienda claro que aquí no hay un mandato a favor de la estadidad. Sobre ese tema, yo quiero decirles que, y lo dije la semana pasada y lo he dicho en las últimas semanas, las próximas semanas van a ser bien importantes para los temas de Puerto Rico en la capital federal. Ya vemos algo que nadie, vuelvo y repito, esto de un nuevo incentivo. Pierluisi y Jennifer González se burlaron el año pasado y Pierluisi me dijo a mí en un tuit, ay Aníbal, aquí no hay ambiente para ningún incentivo especial para Puerto Rico. Pues sí, ya está en el proyecto del presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, una de las personas más poderosas del Congreso. Y si está allí, porque tiene el respaldo de Nancy Pelosi y de todos los líderes demócratas. Eso se va a decidir en las próximas semanas. En las próximas semanas se va a decidir el tema de Medicaid, que lo vamos a retomar, donde la propuesta de Jennifer González no es de paridad. Inclusive da menos de lo que tenemos hoy. Pero tristemente, como ella fue, esa fue la que promovió y se llegó a un acuerdo entre republicanos y demócratas, ahora mismo se está tornando cuesta arriba mejorar esa propuesta. Y todo esto se tiene que aprobar de aquí a el fin de este mes de septiembre. Está el proyecto de infraestructura, que aunque no es un proyecto diseñado para Puerto Rico, va a traer asignaciones significativas para mejorar nuestra infraestructura si finalmente se aprueba y ya hay un acuerdo entre demócratas y republicanos. Y luego que salgamos de eso, que debe ocurrir en lo que queda del mes de septiembre y principios de octubre, Raúl Grijalva ha dicho que va a atender dos temas importantes, que va a atender el tema de posibles enmiendas a promesa. Prometió una vista pública sobre eso, no la ha citado todavía. La información que yo tengo es que sí, que va a haber una vista en octubre sobre el tema de promesa. Y también ha dicho, no le ha puesto fecha tampoco, que va a llevar a votación en su comisión el proyecto de estadidad de Darren Soto y de Jennifer González y el proyecto de asamblea constituyente de estatus de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. Así que esos temas, todo eso que yo le estoy diciendo va a ocurrir entre septiembre, octubre y quizás principios de noviembre. Por eso es importante que nos expresemos cuál es nuestro verdadero sentir sobre los proyectos de estatus. Nuevamente los invito a que se unan al Frente Puertorriqueñista, esta organización que hemos establecido, un grupo diverso de puertorriqueños. Te puedes unir al Frente en la página www.elfrentepr.com. Hemos estado activos llevando el mensaje en términos de la realidad de lo que Puerto Rico quiere en términos del tema de estatus, defendiendo el proyecto de NIDE, haciendo claro que no nos vamos a diluir, que no vamos a entregar nuestra identidad propia, pero hay que redoblar los esfuerzos en las próximas semanas y de eso estaremos hablando oportunamente. Bueno, y finalmente, para terminar por el día de hoy, ya tenemos, y esto es triste decirlo porque a uno no le gusta, pero ya se ha radicado el segundo caso utilizando la nueva ley que propuso la senadora Migdalia González, popular de Mayagüez, y que fue firmado por el gobernador Pedro Pierluisi, tipificando como delito el feminicidio, o sea, en otras palabras, el asesinato de una mujer en circunstancia, y también de transgénero, en circunstancia de violencia de género, violencia conyugal, violencia doméstica. Es otro triste caso ocurrido en el municipio de Gurabo y la persona fue arrestada, durmió en la cárcel y es el segundo caso de feminicidio, la ley que se firmó recientemente. Dato preocupante. Dentro de ese feminicidio, 415 son los asesinatos en lo que va de año. Esos son 65 asesinatos más comparado con el 2020. Yo sé que la comparación no es justa porque por los toques de queda y la pandemia, pues un poco el país se paralizó y eso tuvo un efecto de bajar la incidencia criminal. Pero un aumento de 65 asesinatos más comparado con el año pasado es un aumento significativo y creo que el gobernador debe enfocar nuevamente en su medida anticrimen para que no volvamos a ver un aumento vertiginoso en la incidencia criminal en Puerto Rico. Son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido. Dale share, comparte esta transmisión. Especialmente me parece que es muy valiosa esa conversación que tuve con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien dio información adicional que no se conocía sobre este tema. Espero poder conversar los próximos días por aquí con ustedes, con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, para que abunde también sobre este tema. Para mí, lo más importante que puede ocurrir para Puerto Rico en mucho tiempo en la capital federal. Con eso me despido. Dale share, comparte esta transmisión. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver y escuchar mañana a las 8 de la mañana.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel and Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel and Casino.
A través de nuestra plataforma
plataforma, puedes coordinar tus citas de manera virtual o mediante nuestro equipo de Medical Concierge. Hip Connection, el nuevo asistente de cuidado para pacientes, también ofrece recordatorio de citas y contamos con el directorio de proveedores más completo de Puerto Rico. Para más información, accede a hipconnection.com o llamando al 787-437-0001.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde proveen un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.